Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches a todos. Así comienza La Venganza Será Terrible. Aquí vienen corriendo, tal como llegué yo, Patricio Bartón y Gillespie. Llegar corriendo a hacer el programa de radio es contraproducente porque produce una especie de agitación, de jadeo, que contagia una cierta ansiedad al oyente.
Sí, buenas noches. Y además, a esta hora no es conveniente.
Buenas noches. Jadear, no. Puede ser malinterpretado.
Buenas noches a todos.
Pero eso es una película pornográfica.
Sí. Estoy agitado.
Pero con eso no
sigamos jadeando, se llama.
Eso es una provocación a la audiencia que a esta hora, y con los niños en casa, porque aclaremos que estamos en vacaciones de invierno.
Claro que sí.
Y los chicos están corriendo por toda la
casa. Hay niños en todas partes. En los teatros, en los cines, en los supermercados, en los cabarulos, en los bailongos, en el hipódromo.
En los billares.
Sí, está todo lleno de niños en todas partes. No puede entrar uno tranquilo al Roxy, que ya está lleno de niños.
No, bueno, muchas de esas instituciones que usted cita están con un aforo reducido por las circunstancias que...
Sí, bueno, pero hay muchas de esas instituciones, como usted dice, que con el aforo reducido no sirven para nada.
Claro, es porque el chiste de esas instituciones es el aforo. No
es el aforo, claro.
Que tenga un 100%, sí, o sí. Más, o más.
O más del 100%, sí, claro, tiene razón.
Que le desborden los pibes por las ventanas. Pero bueno, los niños yo creo que en estas circunstancias de vacaciones, creo que tienen los privilegios admitidos.
De los que hablaba Perón, sí.
Pero sí, señor.
Sí, señor, tienen los privilegios admitidos.
¿Sabes lo que son los niños? Hay que cuidarlos como si fueran de oro, porque es el futuro.
No me digas.
Muy bien. Hermosa palabra las que acaba de decir.
Los niños representan el futuro.
Repítala, por favor, porque son momentos inolvidables de La Venganza.
Los niños representan el futuro.
Ahí está. Y claro, los grandes el presente.
Sí, señor.
Y los muertos, el pasado.
Sí, bueno, está bien, sí, tiene razón.
Claro,
bien.
No es que lo sean, es que representan, vio la distancia, ¿no?
No, no, son una metáfora. Todos somos el presente, porque es lo único que hay, el presente, no hay otra cosa.
Claro, y además, ¿sabe qué? Eso que usted acaba de decir es lo que dice un niño inteligente. Cuando le dicen, bueno, vos cuando seas grande, vos sos el futuro, el niño inteligente dice, no, yo soy ahora, yo soy el presente.
Claro, papá. Y así es donde se la liga el niño inteligente. Porque el padre brutal, sí, al ver que tiene un hijo inteligente, le mete un cachetazo para que... Bueno, no sé para qué en realidad.
No, porque el niño vio que hay un momento de la infancia en donde en la que el niño se autopercibe niño.
Sí, claro. Tiene su tarjeta de presentación.
Sí.
Dice, Robertito Rodríguez, niño. Sí.
Y no solo se autopercibe, empieza a saber en qué lo beneficia y en qué lo perjudica su
claro. Niño. Toma claro. Ventajas por ser niño.
Empieza a especular con su corta edad y a veces la exagera y a veces la disimula.
Eso, sí, sí.
O sea, cuando quiere ver una película prohibida, sí, disimula su corta edad. En cambio, cuando quiere eludir una responsabilidad, la exagera. Y dice, después ejemplo, todo soy un niño y no conviene cargarme de responsabilidades. Ya tendré tiempo, bla, bla. Y sigue un discurso larguísimo y aburrido. Imagínese un niño dando discursos. Claro, es fácil imaginárselo.
Bueno, ahora los niños dan muchos discursos.
Sí, ahora muchos de los discursos que se dan parecen escritos por niños.
Sí, están escritos por niños en muchos
están
casos.
Escritos por niños. Y algunos se enorgullecen, dice, mi pequeño hijo me dijo tal cosa. Y entonces,
claro,
aplica lo que le dijo el niño a la política general de la humanidad.
Claro, decidimos invadir esta nación.
Sí, pues me lo dijo mi pequeño hijo de 10 años.
A él le gustó.
El pequeño hijo de Truman le dijo, arroja la bomba.
Ahora, lo más difícil me parece es dirigirse a niños. Vio que hay gente adulta que escribe, sí, por ejemplo, cuentos para chicos, literatura infantil.
Sí, claro, claro.
Está muy
es un
bien.
Género, es un género que tiene sus reglas. Reglas que los niños no necesariamente conocen ni valoran, pero sí los editores.
Claro, pero que a mí me maravilla en un punto, cuando es bueno eso, ¿no? Cuando sí. Está muy bien.
Sí.
Me resulta misterioso ese puente, porque cuando uno le cuenta un cuento a un niño de esos cuentos y ve la eficacia del cuento, a mí también me genera una maravilla, más allá de la maravilla que le provoca al niño el cuento en sí, la narración.
¿Pero son eficaces con los niños?
Bueno,
algunos de ellos, digo.
Algunos sí, y otros no.
Y otros no, ¿no? Claro.
Recuerdo, por ejemplo, El Principito. El Principito fue uno de los libros más leídos por los niños.
Pero no, pero...
Les gusta demasiado a los grandes, El Principito.
Eso, me parece que a los chicos no les
sí,
gusta.
Sí, sí. ¿No? Ah. Y es demasiado breve para mi gusto.
Pero escúcheme.
¿Sabes por qué? Con Dorio hemos pasado muchos años denostando a las personas cuya obra preferida era El Principito. Según Dorio...
Sí. Sí.
Un Dorio lo elegían justamente como obra preferida por su brevedad.
No, y además.
Dado que enseguida se podía constituir como obra preferida, sin pasar uno la vergüenza que te puede dar que esta misma obra preferida fuera Los Tres Chanchitos.
Claro, es eso, porque hay algo entre. Bueno, no quiero cargar las tintas con El Principito, lo voy a decir lo voy a decir con respeto. Pero hay algo, me parece, entre edulcorado y pretencioso. De...
Cuidado, ¿sí? Cuidado.
No, cuidado, digo... cuidado que están no, los bueno, seguidores cuidado. De Saint-Exupéry se sí. Cuentan por millones.
Sí, cuidado que está caminando sí. Una cornisa.
Bueno,
sí,
bueno, sí. Bueno. Entonces
no, pero dígalo, nada. Dígalo.
Dígalo.
A mí me parece eso. Yo del Principito... lo que recuerdo, lo de la serpiente, El Principito adentro, El Principito arriba del planeta.
Usted no se acuerda de casi nada, señor. Es una obra breve, pero usted no se la acuerda.
Los dibujos nada más se acuerda usted.
Claro, vio los dibujos en realidad.
Sí, sí, porque, bueno, es muy importante el dibujo en un cuento infantil. Pero
y en ese sí, porque está toda la responsabilidad del autor también.
Usted me está usando a mí para decir lo que quiere decir usted. Dígalo.
Yo no abrí la palabra, dígalo. Solamente... No abrí la boca, quise decir.
Sí.
Solamente he recordado opiniones de Jorge Dorio.
Claro, sí. Nosotros estamos haciendo...
Yo no he dicho lo que me parece.
No, con Dolina, lo que estamos haciendo es acompañando su relato, Barton. Estamos
No. Acá no solo me ha utilizado a mí, lo utiliza a Dorio, porque como Dorio no está...
Como a Dorio no le importa malquistarse con, claro, con toda la población, con tal de hablar mal de alguien.
No, yo lo que decía es, de los cuentos infantiles que me han contado o que he leído desde niño...
Son pocos.
Me han contado muchos cuentos, la verdad, pero El Principito no está entre los que me gustaba.
Ajá. Y sí, bueno. Claro, pero ahí le van a decir que no es un cuento para niños.
Bueno, entonces me gusta mucho menos, después menos. Si no es para niños... Muchísimo menos. Pero sí recuerdo hoy, en un momento en el que la infancia me queda un poco lejos, un poco.
Sí. Sí.
Recuerdo, por ejemplo, cuentos rusos clásicos. Que, que venían en unos libros así, bueno, grandotes. Y todavía los recuerdo hoy, esos cuentos, esas historias. Muy simples eran, ¿eh? Como muchas fábulas también, ¿no?
Uh-huh. Y... Mire, a mí me parece que un buen cuento para niños le tiene que gustar a una persona mayor también.
Sí.
Le puede gustar a una persona mayor.
Sí.
Claro que sí.
Si bueno, está bien escrito, me gusta.
Estaba
el
en eso.
El Príncipe Feliz me lo leía mi madre cuando yo era chico. Sí. Y seguramente si lo volviera a leer ahora, cosa que he hecho muchas veces, me gustaría también. Así que
sí, es cierto.
Bueno, vamos a leer entonces hoy en nuestro programa infantil de hoy. ¿Qué sí. tal, niños? Sí, ¿cómo le están pasando? Bien, ¿verdad que sí? Bueno.
No, usted tiene que gritar para que los chicos vio que le preguntan, ¿cómo la están pasando?
¿Cómo la están pasando?
¡Bien!
Hay un niño con voz de bajo. Parecía Boris Chaliapin. Debe ser el niño que lee cuentos rusos.
Sí, debe ser ese. Sí, bien.
La dama del perrito. Te voy a leer La dama del perrito, hijo mío, de Anton Chekhov. A ver qué...
Hay un cuento...
Y así vas a aprender a respetar.
Hay un cuento ruso clásico para niños que se llama El Nabo.
Sí, claro. No, ese es el Nabokov, el que dice...
No.
Es un autor ruso. Vladimir Nabokov.
No, este es otro, es el nabo. Que el cuento todo es un nabo que crece y crece. Y que...
Sí, lo conozco.
¿Lo conoce?
Se lo contaban, no lo pueden... pero no en foros infantiles.
No, a mí me lo contaron de chico. Y lo recuerdo porque se va sumando todo el pueblo para arrancar el nabo, que no lo pueden arrancar.
Sí, sí. Pero... Siga, cuéntelo, por favor.
Entonces, claro... Primero viene un campesino que intenta arrancar el nabo y no puede arrancarlo.
Sí.
Y es ayudado por su mujer, que lo agarra en la cintura y también hacen como una especie de cinchada.
Pueden.
Y así se va sumando toda una cadena del pueblo. Ya había una impronta casi bolchevique, ¿no?
Sí, sí. Usted, claro, esos cuentos los repartían en el PC.
Sí, bueno, de ahí me ha venido, ¿eh?
Claro, sí.
De la editorial Futuro.
Sí, sí. ¿Y cómo termina el cuento?
Y creo que entre todos logran arrancarlo. Si la fuerza de todos, unidos, va para el mismo lado, se puede sacar cualquier nabo de la tierra.
Claro, pobre del nabo que quede fuera de la tierra, decía mi padre cuando hacía frío.
Y usted sabe que ahora que... no me acuerdo cómo termina.
Eso siempre se usa en los discursos malos. Comparar una historia donde todos juntos lograron algo. Sí. Dice, bueno, así como estas personas lograron X, nosotros, esta comunidad de la República Argentina o de Bélgica o de la Ciudad de Buenos Aires, si juntamos nuestras voluntades, conseguiremos hacer lo que nos viniere en gana. Claro. Por ejemplo, combatir dinosaurios.
Bueno, pero sí,
No había.
Ese lo escuché también.
Y nunca los hombres combatieron dinosaurios, pero bueno, a la hora de poner un ejemplo está bien. Si lo importante es transmitir un mensaje.
Claro.
Sí. Que se quede después pensando. Después lo demás que se vaya al demonio.
Sí, que se quede pensando el auditorio. Y después usted ve qué hace con
sí,
eso.
Sí, pensando en otra cosa incluso, ¿no?
Sí, ¿cuándo termina?
Por ejemplo, ¿dónde van a ir cuando salgan de allí, etcétera?
¿Cómo arrancamos el nabo?
Bueno, hablando del nabo, tenemos un informe acerca de las herramientas eléctricas que suelen usarse en los talleres.
Sí.
Y que no siempre son utilizadas de modo racional. Ajá. Y acá hay consejos para usarlas en forma segura, porque cuidado. Nada más. Ahí termina.
¿Cómo cuidado?
Cuidado, no. Cuidado con las herramientas eléctricas.
Es que sí, por supuesto. Pueden ser un arma, finalmente, si no las sabe usar.
Desde luego empieza con pésima literatura. Hoy tenemos grandes dosis de pésima literatura. No el Principito, por supuesto. Pero sí, mi padre compró una estancia toda sembrada de nabo. El cuento ese de nabo, bueno. Acá dice que las herramientas eléctricas vinieron para hacer todo más fácil, más eficiente, etcétera, etcétera. Que nos permiten hacer trabajos de corte, taladrado, lijado, molido, estampado y cocido. Bueno, todo eso mucho más rápidamente que antes. Pero cada año miles de personas resultan gravemente heridas con el uso de herramientas eléctricas. Así que hay que dar algunos consejos.
Muy bien.
Vamos rápidamente a los... Sí. ¿Quién no conoce a alguien que no se haya cortado un dedo con una sierra?
Yo no conozco
a nadie. No, yo tampoco.
Yo sí conozco una persona llegada a mi familia que usando una moladora se hizo un corte reparado.
¿Reparado?
Sí, no. Sí. Estaba bueno, como muy de pie.
No, que ya está curada, era una...
reparado, no de parado.
No, señor, una amiga, pero la moladora se le escapó y bueno, le hizo un corte.
¿Cómo se le va a escapar una moladora?
Le escapó de la mano.
Le escapó que huyó, digamos.
De Montegrande a Spegazzini, anda por ahí la moladora.
Bueno, señor.
Se fue al monte, la moladora, y ahora vive una vida montaraz.
Y claro, es independiente.
Bueno, las herramientas eléctricas se dividen en dos categorías principales.
A ver.
Las estacionarias y las portátiles. Estacionarias que están ahí, señor.
Sí, señor.
Por ejemplo, una sierra de mesa. Está la mesa ahí, la sierra, y usted pasa la madera por la sierra.
Perfecto.
Eso me da miedo, de la sierra.
Me da mucho miedo, pero más miedo me da una sierra portátil en manos de un imbécil.
Sí, claro. Bueno, aunque no estuviera en manos de un imbécil, me puede dar miedo.
Bueno, no, pero en manos de un imbécil me da más miedo que incluso sola.
Sí, a mí me da miedo la mano del imbécil más que la sierra.
Claro, sí. La mano del imbécil es una linda novela de la literatura rusa.
Sí.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serían los consejos que nuestro maestro tallerista tiene para darnos? Bueno, vamos a los consejos. Después Volvemos con las... Si usted quiere, le nombro las herramientas. Sí. Y usted me dice qué puede pasar.
A ver.
Cuidado, ¿eh? Cuidado. A ver. Dice, herramientas eléctricas más usadas.
Sí, señor.
El taladro, quizás solo con decirlo, sí, me tiembla la misma.
Recién habló del imbécil.
Taladro o taladro percutor.
Sí, es el mismo muchas veces. Aprieta un botón y tiene taladro o taladro percutor en el mismo aparato.
Acá dice que todo apasionado del bricolage debe tener en su taller un taladro. Permite realizar trabajo de carpintería, atornillar, hacer agujeros. Cuando uno piensa en un taladro, enseguida piensa en el agujero.
Sí, señor. Claro.
Si a mí en un programa de esos así psíquico, me dicen, vamos a hacer asociación de ideas. Me dicen taladro.
Sí.
Yo tengo dos palabras que me vienen a la cabeza.
¿Cuáles
Banfield,
son?
Claro. Banfield o agujero.
Bueno. Ahora, ¿Banfield lo llevó a agujero o lo llevó el taladro?
No, el taladro, taladro Banfield, taladro agujero.
Bien. Muy bien.
No Banfield, agujero.
Ah, porque está bien la
aclaración. Si me dicen Banfield, no digo agujero.
Está bien.
Pero sí digo taladro.
Muy bien.
Doctor.
Sí.
¿No le hizo eso Rolón? Usted me ha enterado que en su programa
estuvo
hicieron
Rolón.
Una entrevista a Rolón.
Sí. Y quedamos y que nos vamos a juntar porque me invitó a almorzar, Rolón.
¡Qué bueno!
No me diga.
Pero para hablar de usted, yo dije, ¿de qué vamos a hablar?
¿Para hablar de quién?
¿De quién? De usted, de Dolina. Le digo a Rolón. Le digo a Rolón.
¿Para hablar mal de mí?
Le digo a Rolón. Bueno, y tenemos que juntarnos a comer. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De Dolina vamos a hablar. Y me dice, ¿y de qué otra cosa podríamos hablar?
Claro. Nadie pero habla de mí, ni siquiera... ¿Sabe por qué no hablan mal de mí? Porque ni siquiera eso.
Pero es que no, señor.
Bueno, es una herramienta fundamental el taladro para lograr agujeros de alta calidad. Ah, sí. Si
¿cómo es un agujero
que me gusta
de alta
a mí,
calidad?
Es el agujero de alta calidad.
¿Cómo es? ¿Cómo lo juzga usted eso?
Lo mejor es que el taladro tenga función de percusión.
Bueno, eso es lo que le iba a decir. No, señor. Usted aprieta un botón y el taladro, además de la mecha girar, como normalmente gira...
Parece un rock and roll. Además de la mecha girar. Yo que en el rock and roll, las letras de rock and roll tienen el infinitivo del verso al final.
Sí, sí. Además de la mecha girar, se mete para adelante, para adentro y para afuera.
Bueno, no haga gestos porque esto
no
es
haga
raro.
Gestos, que bueno, es el día del niño hoy. Estamos con muchos niños en el estudio.
Bueno, señora,
claro. Así usted cantando el rock and roll de la mecha girar y haciendo gestos, señor.
Gira y percute.
Claro.
Bueno, segunda herramienta. Le dedicamos a lijadora eléctrica. Sí, la lijadora.
Me encanta.
Pero ¿sabe que la lijadora?
¿Qué tal, Dora?
¿Cómo le va? Usted puede adaptar el anterior, el taladro percutor. Puede ser taladro percutor lijador.
Si usted
yo no vi nunca eso, discúlpeme.
Sí, señor, tiene razón, Barton. Si usted en vez de ponerle la mecha para hacer agujeros, le pone un círculo con hoja de lija, la misma...
De lija.
Claro,
en realidad hay ahora una máquina universal, digamos, que sirve tanto para taladro, para destornillador o atornillador, lijador, es decir, produce un movimiento circular.
Claro, sí, pero igual
a partir de la punta, ¿no?
Sí.
Le digo que acá, entre nosotros... a mí me fue muy mal con la lija.
¿Por qué?
Con la lija esa eléctrica.
¿Qué lijó?
Y lijé todo el marco de una... No lo pude lijar. Todo un marco de una ventana.
Sí.
De madera para después pintar.
Sí.
Y el movimiento giratorio de la lija me llevaba puesto el brazo, todo.
Ah, claro. Cuando uno no tiene suficiente energía, Usted apoya la punta en el objeto que quiere lijar o taladrar o algo, y como usted no sostiene firme la herramienta, el movimiento se le transmite a su brazo.
Se transmite al brazo.
La herramienta queda fija y su brazo empieza a girar.
Y le queda como un tirabuzón el brazo después.
Sí, sí, sí.
Todo retorcido.
Y hay mucha gente que se rompe huesos, tendones, etcétera. Bueno,
pero ¿no? Que, escúcheme, pero tiene que agarrar firme la herramienta.
Pero ¿sabe cuál es el problema? Sí. Porque esto me lo explicó mi profesora.
Con las dos manos hay que agarrarla.
Sí,
señor.
Me lo explicó mi profesora particular de física, que me dijo: Patricio, agarrala fuerte. Sí. Porque cuando una cosa es clavar sobre un punto en donde toda la presión va sobre un punto reducido, y otra es cuando la fuerza está distribuida en una superficie más grande.
Claro.
Entonces, ya la presión es menor que uno hace. Por eso.
Bueno, acá dice que la lijadora eléctrica disminuye el tiempo de trabajo en general.
Sí, señor.
Pero ¿cuál es la función? Lijar, como ya hemos
claro.
dicho. Tiene una lijadora, ¿para qué la quiere? El atornillador. Esto sí. es muy útil para sacar tornillos y para ponerlos.
Claro, tiene un botón, va para adelante o para atrás.
Claro.
Bueno.
Si en un sentido, en general, en casi todos los países, menos en el Reino Unido, se atornilla hacia la derecha y se destornilla hacia la izquierda.
Claro.
Pero todavía quedan algunas roscas izquierdas.
Mire usted, no sabía eso, que había lugares donde era al revés.
Sí, sí, sí. sí. Pero bueno.
Y hacen así todo, las onzas, todo diferente allá, manejan por izquierda. Ahora, ahí también, cuidado, si usted va a comprar un atornillador, que me dijeron que está con necesidades de hacerlo.
Sí,
¿qué tal?
¿Cómo le va? Compre de buena calidad, no vaya a pichulear la plata ahí.
No, cualquier herramienta cómprala de buena calidad, porque ¿sabe qué pasa con las de mala calidad? Se desarman mientras usted la está usando y saltan de golpe.
No, y además en el tema del destornillador.
Y por ahí entra un pariente suyo, sí. su cuñado, y sí. usted le clava a ponerle una tuerca en el cogote. Mire usted qué momento.
Sí, bueno, en el caso del destornillador, los de buena calidad, es por una cuestión de torque. De la
torque se llama, claro.
Señor.
Torque es aquello que nos permite conseguir un movimiento giratorio.
Sí, señor.
A partir de otro movimiento.
Disculpe, ¿usted quién es?
Yo trabajo en la ferretería. ¿Usted vio la ferretería inglesa? ¿Tuvo toda la vida?
Sí. ¿Usted es de ahí? ¿Es el dueño?
No. Pero yo también la vi.
Ah, bueno, señor, ¿pero qué es? ¿Es una voz autorizada en esto?
Es lo mismo la ferretería inglesa que la ferretería francesa, de mayor fama.
Ahí está. Son distintas. Pero yo soy un gran cliente, trabajé toda la vida en talleres y he comprado destornilladores, he comprado más de 20 a esta altura.
Claro, bueno.
Ah, lo felicito.
Mire, la ferretería francesa tenía un local en la calle Carlos Pellegrini.
Esa es la que yo quería decir, además.
Y fue una de las primeras puertas con ojo eléctrico que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Y hace muchos años yo me complacía en llevar novias,
sí.
ponerlas frente a la puerta de la ferretería francesa para que vieran cómo se abría sola la puerta, como si adivinara que uno se aprestaba a ingresar. El estupor...
Sí, señor.
Esto causaba en las damas que me acompañaban, contribuía a aflojar el rechazo que sentían por mí.
Aflojarlo como quien afloja una tuerca también.
Exactamente. Al ver que aquella maravilla acababa de ocurrir, les parecía que habían asistido a un milagro y que por consiguiente los milagros no eran imposibles. Y así yo aprovechaba ese razonamiento para llevar rápidamente la conversación a una reunión íntima a la brevedad posible con ella, ¿no?
Bueno, por favor.
Como ha visto, Inés, los milagros no son imposibles.
No.
¿Qué le parece si compartimos el lecho?
Ahora, esa puerta de la ferretería estaría abarrotada de parejas así, en esa condición como usted.
En aquel tiempo estaba abarrotada de patanes. que se complacían en pasar una y otra vez frente al ojo eléctrico para que la puerta se abriera, lo cual producía un cierto enojo entre los franchutes ferreteros.
¿Y qué le parece? Es molesto eso.
Es molesto y cargoso y oneroso, porque gastaban el triple de electricidad.
¡Fermé la porte!, gritaban.
Sí. Bueno, la Sierra de Calar, acá no estamos internando en el lugar más peligroso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La sierra, para hacer ciertas reparaciones, o renovar muebles, o para dar un aspecto diferente a cualquier cosa, la Sierra de Calar es perfecta. Permite realizar cortes rectos, curvos, se usan para realizar cortes en madera. Pero bueno, sí, esta es la Sierra de Calar eléctrica.
Claro, es una
sierra. Conocíamos la Sierra de Calar clásica de las manualidades, que con madera balsa, así se llama.
Claro, muy bien.
Bueno, dábamos forma a X dibujo.
O un avioncito. Podía ser un avioncito.
El avión, se hacía el avión.
El avión de madera balsa y que volaba.
Pero ahora me estoy refiriendo a la Sierra de Calar eléctrica.
Sí, señor.
Que es capaz de calar en las maderas y aún otros materiales más duros.
Pero qué difícil de manejar eso, porque lo que cala socava.
Sí.
Sí.
Y si socava, es muy riesgoso, señor, porque usted empieza a socavar.
Ahí te podés cortar un dedo, pero ¿sabés cómo?
Sí, eso es, esa es peligrosísima.
Ah, la sí, sierra, no la deje la suelta.
Se llama vulgarmente la caladora.
Esa. La caladora. Con eso, la caladora y la lijadora.
Bueno. Sí.
Una sierra de calar también, si bien se mira, la sierra del carnicero, la sierra fija del carnicero. A mí me llama mucho la atención, como he dicho hoy, que existan carniceros con todos los dedos.
Sí.
Creo se que contaba ahora en Caseros que un famoso carnicero vio cómo es esto, cómo funciona. El carnicero presenta el costillar y va cortando el bife, la costeleta, digamos, una por una.
Sí.
Un pedazo queda a la izquierda, otro a la derecha, y él lo va acompañando con sus manos y se va acercando mientras reempuja la carne hacia la sierra. ¿Qué pasa cuando se excede? Bueno, queda el carnicero partido en dos mitades.
Pero señor, se transforma en churrasco.
Se transforma en churrasco, pero queda él cortado en dos mitades. Así que, sí, que se cae.
Pasa de largo.
Al costado.
Sí.
Así que ante los ojos estupefactos otra vez, pero esta vez de las clientas del carnicero.
Bueno, a él también, pero separados.
Y le grita, Mingo, ¿qué ha sucedido? Sin saber a cuál de las dos mitades de Mingo mirar.
Ahí, cuando llega ese momento, tiene los minutos contados, ¿eh? Porque si no lo pegan inmediatamente.
Ya, perfectamente contados.
Sí.
Contados ya y definitivamente.
El carnicero partido es un buen nombre para carnicería también.
Sí, es un buen cuento también, ¿eh?
Sí.
Bien. Cepillos eléctricos. ¿Cómo es? Porque hay cepillos eléctricos mismo para los dientes.
Sí, yo creo que el cepillo eléctrico tiene que tener las cerdas, lo vamos a decir así, ¿no?
Sí, sí.
Las cerdas dispuestas en un cilindro. No, en un solo lado.
Claro. Pero usted se refiere al de los dientes. En general, en carpintería, un cepillo eléctrico es un cilindro. Y se sirve para lustrar la madera, para rebajarla.
Sí.
Para sacarle lo que le sobra arriba, ¿viste? O está también la garlopa.
La garlopa, yo tenía una garlopa.
La garlopa, sí, sí, sí. Sí.
Pero esa no es eléctrica, ¿no? ¿No? O viene eléctrica.
No,
también.
Esa viene a mano, ¿no? De todas las garlopas que vienen a mano. Que te sacan viruta, saca viruta. la garlopa. Sí. Es como ¿Cómo se llama, señor carpintero, ese instrumento que tiene en la mano? Y el tipo dice, la garlopa. Y la señora dice, yo se lo pregunté bien.
Sí. Es como una especie de afeitadora para la madera.
Sí, sí, sí.
Manual, como una navaja, una cosa así.
Acá viene la fresadora.
Sí.
¿Qué es la fresadora? Si hacen trabajo sobre madera, tallado, impresión de diseños más bien, de diseños complejos, por ejemplo, florcita. ¿Vieron los muebles? Sí. Algunos muebles tienen, exigen una especie de escuditos, el provenzal tiene una clase.
Sí, señor.
En fin. Gracias a esta pieza se finalizan los trabajos con gran rapidez y se hace tallado, son para tallar.
Claro,
con gran precisión, sí, sí, sí. ¿Y qué es la sierra sable?
Yo intuyo que debe ser una sierra con forma de sable.
Claro, es manual.
Para mí que tiene una manija, una especie de mango.
¿No es parecido al loco de la motosierra, eso?
Claro, claro, algo así para mí es.
No, pero no es para mí, es. Acá estamos haciendo un informe en un medio de comunicación.
Acá dice que es muy parecido a un serrucho.
Claro, claro.
Sirve para serruchar.
Bueno. Claro, para mí es.
Para serruchar sirve. Yo se lo pregunté bien.
Y debe comparar a mí. Somos un medio de comunicación que está dando un servicio.
Sí.
Claro.
Estudiamos
el día de mañana, usted, señora, tiene que ir a comprar algo a la ferretería y gracias a nosotros conseguirá que no le den gato por liebre.
Exacto.
Bien. Los mejores consejos de seguridad para las herramientas eléctricas son los que a continuación se detalla. Primero, siempre utilice la herramienta correcta para el trabajo.
Claro.
Si usted, quiere hacer un agujero con algo que sirve para lijar, no lo logrará. O joven borrega.
No, pero también son estilos, discúlpeme. A mí me gusta, por ejemplo, yo soy muy del clavo. Muy del clavo. Sí.
Bueno, cuidado que no hemos mencionado la máquina de disparar clavos.
Sí, señor.
¿Qué es como una
remachadora? Se usa mucho en tapicería,
Yo conozco.
En tapicería y en asesinatos.
Sí, yo conozco, creo que se llama la engrampadora esa.
La engrampadora. Ah, es mucho peor que la máquina disparadora de clavos. La engrampadora, sí, junto con la garlopa,
claro,
es un buen nombre.
Sí, porque la misma señora que preguntó qué es eso y le dijeron la garlopa, sí, después insiste y pregunta, ¿qué es aquello?
Sí, o ¿quién es usted?
Y le terminan diciendo eso.
La engrampadora. Qué buen nombre, bueno.
Sí.
Pero otra es que el peligroso. En todas las tapicerías, el número de personas
porque
accidentadas por... ¿Sabe a cuánto alcanza? ¿Alcanza por mes?
¿Cuántas?
¿A cuánto?
No sé, le estoy preguntando.
No, señor, pero si usted trae el dato, ¿cómo lo vamos a decir nosotros?
Y pero...
por favor.
Yo no lo sé tampoco.
Y bueno, pero
por entonces... lo que me parece deben ser muchísimos.
Mire bueno, que... ¿no? Con la engrampadora no hay vuelta atrás,
No.
Es como, tiene como un gatillo, y cuando usted disparó...
Te engrampa.
Ya te engrampó.
No, bueno, pero si usted, yo por ejemplo tengo que tapizar y rellenar un sillón Luis XV.
Lo mejor.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está?
¿Cómo le va? Una pieza delicada.
¿Cómo anda el viejo XV?
Está con la cabeza en cualquier parte. Lo tiene que remachar. Todo vio que tiene todo un diseño.
No, ese era 16.
Sí, el que no tiene la cabeza
en cualquier parte. Sí.
Lo tiene como María Antonieta.
No, pero escúcheme, esas son tachuelas las que tiene.
¿Y no lo pone con la engrampadora también la tachuela?
No, la engrampadora pone como si fuera un gancho. ¡Tac! ¡Tac!
Sí, una versión light de lo que es una engrampadora es la máquina de poner ganchitos.
La brochadora.
Claro, es la brochadora
con,
se le...
Con la que también... ¿Quién no ha sufrido algún pequeño accidente?
Sí, señor. La brochadora es el hermano menor de la engrampadora.
Claro. Sí, el hermano menor es generalmente la víctima de la brochadora, sí. Y el hermano mayor es el victimario.
No, veo, se usa mucho las engrampadoras cuando se hacen eventos, actos así al aire libre, que montan un escenario y ponen unas
velas, lonas, claro, todo,
para tapar. Todo eso lo arman con las engrampadoras.
Claro, y la brochadora sirve para accidentes con la ropa. Usted, por ejemplo, se le abre el pantalón,
sí,
allá donde le dije, y lo repara provisionalmente con una brochadora.
Pero lo repara puesto.
Tiene que tener una persona de confianza.
¿Lo repara puesto?
Sí. Si tiene una persona de confianza, es más rápido.
Sí, y también valiente.
Si no, usted se lo tiene que sacar, se encierra en calzoncillos y lo hace usted mismo.
Pero, por ejemplo, usted se le rompe la cremallera del cierre del pantalón y le mete dos o tres ganchos y ya le queda cerrado.
Claro, y ya no están hablando de usted durante todo el día en C5N. Bueno, utilice la herramienta correcta. Lea las instrucciones cuidadosamente, pero vienen en letra tan chica y muchas veces cuando son chinas las herramientas,
sí,
vienen en chino.
Sí.
Luis Piedrahita escribió un libro maravilloso que solamente tiene instrucciones para usar cosas traducidas por chinos.
¿Cómo?
¿Y eso?
¿Cómo traducidas es? Al castellano por chinos, por el fabricante chino. El chino tiene un conocimiento extraño del idioma español, lo entiende mal. Y Piedrahita hizo todo un libro con eso.
Sí, con instrucciones de...
Porque
de
los errores cometidos en la redacción son desopilantes.
Sí, sí.
Dicen cosas que ahora un día lo voy a traer para que lo disfrutemos en el programa.
Son manuales de uso, manuales de...
Sí, sí, manuales de uso.
Sí.
Bueno, ¿qué otra cosa? Leyendo las instrucciones usted, es una lectura útil. Hoy hablamos mucho de lecturas útiles, desde El Principito, El Nabo.
Bueno, pero escúcheme, para por algo
uso, y por las algo, instrucciones para usar una engrampadora.
Es que por algo viene el manual de instrucciones. La gente hoy por hoy saca los artefactos del paquete cuando lo compra y ya los enchufa y pretende que funcione.
Claro, y no se detiene porque la gente lee cada vez menos.
Claro.
Ni siquiera lee los manuales de instrucciones. Cuidado que hay grandes escritores que empezaron escribiendo instrucciones para engrampadoras o para aspiradoras, ponele.
¿Quién,
yo
por
me
ejemplo?
Antiguamente, todas las personas que yo conocía decían, la videocasetera, que se usaba en aquel momento la videocasetera, decía, es imposible de hacerla funcionar. El manual tenía 4 páginas y estaba todo explicado. No se habían tomado el trabajo de leerlo.
Bueno, ¿cómo no van a saber? Bueno.
¿Cómo no van a saber? Giardinelli empezó con instrucciones para una aspiradora.
¿Ah, sí?
Sí, empieza diciendo, un fantasma recorre Europa.
No.
Bueno. Otro consejo general, pero que se aplica a cualquier caso particular, es mantenga los dedos lejos de los interruptores on-off.
Sí.
¿Está claro lo que le digo? No meta los dedos cerca de ahí, porque en cualquier momento usted echa a andar un aparato y se produce una desgracia.
Claro.
En general las máquinas peligrosas tienen como un seguro.
O sea, seguro lo llevaron demorado.
Bueno, semicubierto. Porque yo me compré una motosierra.
¿Motosierra?
Este es el loco, la motosierra.
Eso es peligrosísimo, para cortar árboles.
Claro.
Para cortar, sí.
Leñador era mi padre y yo he sido leñador. Bueno, era labrador en realidad.
Ah.
Dale.
Y la motosierra viene como con un cobertor que es un seguro. Usted no es que aprieta un botón y arranca. Tiene que sostener una
pantalla. Tiene un seguro que dice justamente, ¿está seguro? Bueno, y ahí empieza.
Agarra, es como tiene que accionar dos cosas. Necesita dedo índice y dedo pulgar mínimo.
Bueno. Y después tiene que tener prestar atención. El problema de la motosierra es cuando uno la baja con el brazo. Siempre la tiene que mantener alta.
Sí.
Bueno.
Y ver bueno, para qué lado dice, va.
Al transportar una herramienta de un lugar a otro, claro, una persona debe asegurarse, es la explicación de lo anterior, de que algún dedo de los suyos no esté colocado cerca del botón de encendido, porque por ahí vos llevas, digamos, un taladro eléctrico en el bolsillo.
Sí,
porque... Y estás jugando con el botón de arranque,
sí,
y lo apretás sin querer y el taladro sigue adelante, te taladró todo.
Claro, no, con eso no puedes jugar.
Claro. Bueno, después desconecte las herramientas eléctricas cuando no se utiliza, en fin. Tenga cuidado con los cables de alimentación. ¿Qué son?
Sí, señor.
Bueno, los cables.
Los cables
que no estén pelados.
No, y se los lleva usted mismo. Usted da vueltas y se va enredando con el propio cable.
Sí, sí.
Como un cantante de bolero que va enrollando el cable del micrófono. ¿Vio?
Claro, qué cosa. Cierto género de cantante requiere el micrófono en la mano y como movimiento absurdo, contrariando todas las reglas del romanticismo.
Sí,
diría yo.
Sí.
El tipo aparece como sujeto de enunciación de unas penas de amor y como actor de un enrollado de cable que no tiene nada que ver con lo que está diciendo.
Bueno, pero escúcheme, la culpa la tiene el sonidista que le da un cable de 20 metros al cantante.
Pero no hay que darle ningún cable, hay que inventar otra cosa que no haga sostener el micrófono con la mano.
No, pero el cantante lo pide el cable largo para hace como un látigo de pronto.
Sí, hace como un efecto de látigo.
Tiene una teatralidad.
Y lo que es peor es que los niños cuando empiezan a cantar agarran con la mano un micrófono inexistente y sacuden un cable que tampoco existe.
La mímica.
Como si eso fuera un consejo para cantar.
Claro, la mímica de la
Han visto que los buenos cantantes hacen eso y creen que mover el brazo así, ponerse el puño cerca de la boca, mejora la afinación.
Sí, señor. Y después pide micrófono para todo.
No, ¿sabe lo que pasa? El cable es muy largo y como el cantante se va desplazando...
Va a saludar entre las mesas por ahí.
Claro, va teatralizando... Se va el cable tan largo, se va enredando abajo de las mesas, de los
instrumentos. Agarra un tipo en el medio y por ahí pega un tirón y lo cazó como con un cazagañote.
Claro, imagínese eso mismo con una moladora. Que usted va enrollando gente con una herramienta.
Bueno, cuando la herramienta eléctrica está dañada, es más peligrosa, ¿eh? Sí. Puede pasar cualquier cosa. Empezar a andar al revés. Desconocerlo a uno. La herramienta enloquece y lo desconoce.
Sí, señor.
Y te ataca.
Bueno, sí, no es una...
Es alta.
Es muy peligroso.
Bueno, estos son todos los consejos. Mantener áreas de trabajo ordenadas. Y también, como siempre, mantener... a los niños lejos de las herramientas. ¿No es mejor mantener las herramientas lejos de los niños?
Bueno, sí, eso es una forma
porque mantener al niño lejos de la herramienta implica que el alejamiento es del niño.
Sí, señor. Es muy cruel, porque por ahí el niño tiene que dormir afuera de la casa.
Claro, un vecino o en el jardín.
No, el niño está adentro, pero usted también puede comprarle herramientas de juguete.
No, peor. Porque entonces quiere la verdadera.
La garlopa de juguete.
No hace nada. El niño pasa la garlopita.
Sí.
por un mueble,
sí,
y no saca nada. Ninguna viruta, y ve que la suya, que es un pedazo de garlopa de antes de la guerra, y la suya saca pedazo de viruta como para prender el fuego,
sí,
y siente envidia, y dice, papá, ¿por qué con mi garlopita no consigo los mismos resultados que tú? Oh, papaito. Claro. Y bueno, eso viene en el juego El Pequeño Carpinterito.
Claro, y además después viene la misma señora que preguntó por la garlopa y le pregunta al niño, ¿y eso qué es? Y el nene le dice, la garlopita.
Por favor.
Hay que comprarle al nene una garlopita y a la nena una engrampadorita. Sí. Y somos todos felices para siempre. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, ¿eh? Un informe muy útil este de hoy.
Sí, señor.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado a través del WhatsApp de los oyentes, que es 65855800, quise decir, ¿eh?
Sí.
Bueno, nos escribe Melisa de Córdoba Capital. Dice, maestro, ¿me cantaría un poco del tango Equipaje?
¿Equipaje? No, no lo conozco.
Bueno, justo se había servido una copa de vino y bueno, para escucharlo. Bueno.
Bien. Aquí Liliana de Agronomía dice que ella no festeja nada hoy porque que el hombre llegó a la luna, el yanqui, no le mueve un pelo. Yo no sé si me mueve un pelo o no, pero no tiene mucho que ver con la amistad, ¿no?
No, no tiene mucho que ver, pero
no,
bueno.
No, no. Bueno, y dice, yo festejé ayer o recordé al maestro Fontana Rosa. Bueno, son dos cosas distintas, evidentemente, muy distintas.
Uh-huh.
Bien. ¿Qué más?
Bueno, aquí Judith de Rosario dice, la pintura para señalizar es blanca y el reflectivo
sí.
Son mini esferas de vidrio que le ponen arriba.
Ah.
Como coco rallado, y que aparentemente eso es lo que lo haría resbaladiza. Seguimos hablando de la pintura que demarca el pavimento y que alguien había dicho que era resbaladiza.
Anabel de Alicante dice: ay, Barton, Piedraíta te matará si te escuchó en el programa del 6 de mayo.
¿Qué dijo? Hace tanto. ¿Qué
usted dijo que los españoles no son buenos panaderos y pasteleros?
Lo reitero, sí.
¡Ey, no, está loco! Por favor.
Salud. Lo reitero.
No, son extraordinarios pasteleros. No me diga que nunca fue a la Mallorquina.
No, bueno, hay cosas muy puntuales. Ahora no me eche toda la península ibérica encima, le pido.
No.
Pero,
está bien.
Hablábamos del pan.
Anabel de Alicante dice que sí, que son muy buenos panaderos y pasteleros. Y en Uruguay nos han dejado la misma tradición, al igual que los mallorquines, dice, mira, y anarquistas, ¿no? A punta de pala, por lo menos en Montevideo, donde muchos descendemos de ellos. Sí, sí. Bueno, dale.
Jorge de Costa Rica dice, espero que se estén preparando para visitar mi país. Mientras tanto, les dejo un dato importantísimo. Existe un insecto que le dicen machaca, cuya picadura mata si es que antes de las 24 horas la víctima no tiene sexo.
¡Ah!
Así que imagínese.
¡Qué bueno! ¡Qué buena excusa!
Parece un juego.
Mire, señorita, quiera propasarme, pero me picó una machaca.
Sí.
Y si no tengo sexo antes de 24 horas, le advierto que me quedan 30 minutos.
Discúlpeme, pero estoy mirando la puerta que se abre y se cierra en la ferretería francesa. No lo puedo atender.
Bueno, ¿qué más?
Aquí nos dice Andrea Perlini, Belli Ragazzi, desde Italia, está en Bolonia. Sé que muchas veces fueron a España para hacer sus espectáculos de radio, pero ¿no piensan venir a Italia? ¿Lo hicieron en algún momento? Sí, lo hicimos
una vez. Sí, estuvimos, pero no actuando, no. Porque no entienden el italiano.
No, pero ¿cómo que no? Estuvimos en Roma haciendo el programa.
Ah, tiene razón, sí, sí.
Sí, hicimos una vez el programa.
Sí, claro.
Aquí los homenajearía con ricos tortellinis, que son típicos de Bolonia, Y bueno, no sé, dice que hay muchos argentinos por allá que querrían ir a vernos.
Bueno, sería lindo, sí, sí. Sí, estuvimos en Roma en una ocasión. Coincidimos con Diego Maradona, me acuerdo, en ese mismo día. Recién salí, dice Santiago de Junín de los Andes, recién salí de ver 20 días en Mendoza, con Brad Pitt y Pete Friendly. Un bodrio, dice.
Por favor. Sí.
Dale.
Mario Riera de Lanús nos escribe. Alejandro, ayer te mandé un mensaje que no leyeron.
Ah, viste.
Y que es comprensible, porque son muchos los que te escriben. Decía que a Barton siempre le pasan las cosas raras. Un día va a abrir la heladera y se va a encontrar con un hormiguero. Abrazo.
Sí, ya me pasó.
¿Ya le pasó?
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Dice aquí Mirta que está... Mire lo que le pasó, pobre, está arrepentida de... Hace muchos años vi a Dolina en el bar La Paz, en el Café de La Paz, en Buenos Aires, me imagino.
Sí.
Y mi hija me impidió saludarte, porque era como un papelón, dice, perdí esa oportunidad. Ahora vivo en Salta hace años, no viajo, y lo lamenté siempre.
Y bueno, ¿vio?
¿Y
bueno?
¿Y cómo
eso
hacen,
por hacerle caso a su hija? Bueno, ¿qué más?
Gustavo de la Rioja dice, Dolina, salió un nuevo documental sobre Alaska y advierte...
No,
sobre...
hay miles. Ahora les empecé a prestar atención. Uno de cada dos documentales es sobre Alaska.
Qué lindo.
¿Y cuál es el nuevo?
Dice, advierten sobre los efectos del calentamiento global y el derretimiento de sus hielos. Se llama Araca, Alaska. ¿Lo vio?
Me uno a la petición de la oyente de Las Palmas, de Gran Canaria. Qué lindo sería verlos. Ya cuando han venido a España me he soñado con ir. Me siento muy unido a ustedes y a las maneras de Dolina. Gracias por la luz, por dejarnos medio abiertas varias puertas. Muchas gracias. Soy Raúl, un canario muy unido de corazón. No sé muy bien el porqué al... muy unido, no sé bien por qué, al pueblo tanto argentino como uruguayo, dice Raúl de Las Palmas. Gracias.
Bueno, gracias a Martín de Quebracho Paysandú, que manda saludos a Silvia, que escucha en Montevideo a la par de él, y Bruna, que está en Ushuaia, que está nevando muchísimo allá en Tierra del Fuego, y nos escucha todas las noches. Gracias.
¿Podría cantar la segunda parte del tango Sos de Chiclana? Esto lo pide Patricia de Bursaco.
Sí, claro, es muy difícil. Ahora te lo hago. Dale, bueno. lee algún mensaje más.
Acá en Trenquelauquen, mis mayores le llaman a uno de los camiones atmosféricos La Golosa.
La Golosa es... extraordinario. Genial. Para un camión atmosférico.
Sí, llamalos de La Golosa, por favor.
Llamad de La Golosa, sí.
El pozo ciego está que está recuperando la vista. Que,
mirá, falta la gota que rebalse el vaso, nada más.
Sí. Ahí va.
Bueno. Continúen, por favor.
Matías de Junín escucha todas las noches, dice que el programa tiene comedia, drama, historia, ficción, le gusta todo. Y señala que es colega mío porque es nudista y se practica el nudismo activamente.
Bueno, me llamo Matías, tengo 15 años y soy de Magdalena. Todas las noches escuchamos el programa con mi papá y nos gusta cuando Gillespie dice sí, señor. Bueno.
Dice, bueno. Hoy es mi cumpleaños, dice Mariel de Sierra de la Ventana. Bueno, feliz cumpleaños. Dice, a ver cuándo vamos por allí. Dice, es terrible la tarea de ser moza o camarera. Dice, hay cada cliente, se ve que ha trabajado en eso.
Acá el tango Sos de Chiclana tiene una segunda parte que es... Hoy supe que a París te vas con tu Michelle y con tu Zicoró. Cuánto nos alegramos. Hace muy bien, aquí todo acabó.
Hoy te dice tu puerta, entrarás solo muerta. Hoy salió el sol para que el pobre hogar que osaste enlutar, hoy los tuyos no lloran. Desde París esta canción se oirá, Señor, que sea feliz y que no vuelva más.
Digo que difícil.
Cuando defiles allá por los llanos, la muchacha del funar te dirá, la, 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 mi loca por sal, es tu Chiclana, no hay nada que hacer. La para, pa, 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 pa. No, y tu belleza triunfal dejará el tendal allá como acá.
Es lindísimo, ¿eh?
Muy lindo.
Es muy lindo, es muy raro. El primero es muy grave, yo lo tomé en un tono cualquiera, podría hacerlo en otro, ¿no? Pero empieza diciendo,
sos de Chiclana, no hay nada que hacer, tu pedigrí es el más puro arrabal. Hermana entera, sos de aquella Esther, a quien los hombres trataron tan mal. Mas si la otra, y la ra, la ra, ra, y la ra, la la y la ra, ra. Vos en cambio sos feliz, Tomás. Ay, la, la, y vas al pijar.
Está muy bueno. Un día se lo voy a cantar con letra y todo. Pero es un lindo tango y muy difícil, muy difícil. Dale, vamos.
Juliana de Córdoba.
No me acordaba qué bebida tomaba.
¿Qué tomaba?
Sí, sí. Mm. Bah, ahora.
Por ahí la rima lo orienta.
Sí, sí. Vos en cambio sos feliz. No tomaba nada. Usás petigrí.
Ah, usás petigrí. Ah.
Usás petigrí. Y vas al pijar. Bueno,
ahí va.
Juliana de Córdoba nos escribe, dice, quería preguntarle si alguna vez habló en sus charlas sobre el divulgador científico Philip Henry Gauss.
Puede ser, si yo no creo que haya hablado, no.
Bueno.
Aquí Sabe o Seba de Tandil dice, qué linda la máquina de contar billetes, ¿vio esa que tienen los bancos? Para contar panqueques o discos de empanada. Poner los panqueques ahí y 57, dice.
O páginas.
Sí, sí.
Bueno, dale.
Acá Matías de Vélez Sarsfield, Capital Federal. Siempre acá disfrutando de su compañía. Y este mensaje es dedicado a Barton, que no puede dormir de noche.
Gracias.
Me pasó lo mismo, dice él. Logré volver a dormir tomando té de tilo y manzanilla y corriendo, ya sea en un parque o en una cinta de correr. Abrazo.
Hola, me llamo José y les escribo de Frankfurt.
Listo. ¿Sí?
La ciudad con más lluvia en el mundo, según Google, es Cherrapunji, en la India. ¿Cómo me gustaría llamarme Ferrapunji? No, Ferrapunji no, Cherrapunji.
Cherrapunji.
Ferrapunji es en realidad Ferrarotti. Mi amigo, el saca Ferrarotti.
Ah.
Le decíamos, a veces para modificar su apellido, Ferratonji. Y le decíamos también otras cosas que no le puedo repetir ahora.
Claro, me imagino. Se presta mucho esos apellidos.
Sí, o claro, claro.
Cherrapunji me suena al tango ese. Cherrapunji, oí. Na, 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 na.
Sí.
De mi pobre corazón. Cherrapunji.
Sí, sí, Chepapusa, oí, dice usted, ¿no?
Sí.
Claro, claro, claro.
Cherrapunji, oí.
Cántelo usted, dele.
No, es que no me lo sé, no lo sé.
No lo sabes.
Yo digo solo esa parte, Charrapunji, oí.
Bueno, otro día lo cantamos.
Freddy de Córdoba dice que es contemporáneo nuestro. Sí, todos los oyentes son contemporáneos. Y nosotros de ustedes.
Claro.
Dice, fiel oyente agradecido hace muchos años. Gracias, Freddy.
Bueno.
Lili Ábalos dice, buen día, siempre los escucho. Mando saludos a todos los oyentes y a ustedes también.
Acá Orlando el Cubanito dice que está indignado y que nos había echado maldiciones porque no leemos sus mensajes. Qué sorpresa cuando hoy, 15 de julio, escuché un programa del 23 de marzo y sí me habían leído.
Oh, y ahora otra vez. Y ahora otra vez.
Bueno, entonces, ¿qué hace? Listo, sí, ya está. El básquetbol sí va a las Olimpiadas. ¿Quién dijo que no? Ah, el béisbol. El béisbol sí va a las Olimpiadas.
Béisbol,
parece mentira que no sepan. Y qué sé yo.
La mayoría de las cosas no las sabemos. Vamos a
aclarar. Y menos aquellas que no forman parte de nuestros intereses. Bien.
Aquí Francisco Paulín de Balvanera, en Buenos Aires, dice que tuve un docente, dice, en relación a un tema tratado hace algunos programas, vaya a saber cuál, dice, tuve un docente que decía que el conocimiento es una esfera en contacto con lo desconocido. Siempre me resultó una buena figura para mostrar que cuanto más se aprende, más se desconoce.
Sí, claro.
Y bueno, deja un gran abrazo.
Adrián, el canallón de Rosario, ¿cómo le va? Anoche hablaron de los deportistas olímpicos que no podían ponerse de novio en las Olimpiadas. Sin embargo, Lucha Aymar, en una Olimpiada, conoció a su actual marido, el tenista chileno Fernando González.
Ah, mírate, ¿no? Es la primer pareja.
Que yo no leo revistas del corazón.
Bueno, claro.
No sale,
y menos
no
de tenis.
Bueno, escúcheme, a propósito de lo que decía Barton la otra vez, hoy circuló un video de un atleta saltando arriba de las camas de cartón.
Sí, dicen que es una mentira.
Y que resisten perfectamente todo el peso.
Sí, es una fake news la que usted leyó el otro día.
No, bueno, no, señor. Hay gente de la radio, cronistas enviados especialmente a Tokio, que son los que me informan esto. Entonces... yo me hago eco de esas informaciones.
El tipo, el atleta se tiraba desde arriba el ropero y de la cama perfecta.
Acá piden el alerta de C5N. A ver si ya.
¡Alerta!
Último momento. Urgente. Reiteramos. Primicia. ¡Imbécil!
Bien.
Bueno, mire, creo que tenemos que hacer
vamos,
una pausa.
Sí, vamos, hagamos una
tenemos
pausa.
2 millones de mensajes, dale, pero dale. Tenemos que hacer pausa, por favor. Continuamos en La Venganza Será Terrible, en las 7:50 donde estamos, pero cada uno desde su casa. También en contacto a través de redes como La Venganza Radio y también a través de WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos de la difícil unión de Enrique VIII de Inglaterra, ¿no es cierto? Charles Laughton. De la unión de Enrique VIII, digo, con Catalina de Aragón. Hemos hablado de él mil veces, también de sus 6 mujeres, que fueron, como sabemos, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Nunca hemos contado, sin embargo, lo hemos contado y lo vamos a contar hoy, un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio. Este matrimonio provenía de un tratado entre los reyes españoles, Fernando e Isabel la Católica, los reyes católicos, que eran los papás de Catalina, y por el otro lado, el padre de Enrique VIII, que era Enrique VII. Bueno, esta unión se consiguió después de arduas intrigas y algunas desgracias, así que vamos a ver qué es lo que pasó. En 1501, la hija de Fernando Isabel, Catalina, Catalina de Aragón, Fernando de Aragón con Isabel tuvo, creo, 4 mujeres y un muchacho. El muchacho se llamaba Juan, se murió y, como todos los príncipes de aquella época, siempre se fantasea con que se murió después de un partido de pelota.
Sí.
O quizá lo mismo, o mezclan a veces las dos cosas. La otra cosa es por el demasiado amor, digamos.
Quizás se referían...
Todos salían, quizás se referían a la misma cosa, ¿no? Sí. Salían de un partido de pelota y bebían agua fría y se morían. O si no, salían de otra cuestión parecida, bebían agua fría y se morían. Bien, este muchacho era Juan, y después las otras hijas creo que se llamaban Isabel, María, Juana, que no es otra que Juana la Loca, y esta sí, que es Catalina de Aragón. Bueno, Catalina viajó a España, viajó a Londres, como garantía de amistad entre España e Inglaterra, y para manifestar que la casa española reconocía a la dinastía Tudor, lo cual no es poca cosa, porque venía en Inglaterra de largos años y largos conflictos de dinastías rivales.
Claro, claro.
Venía cuando viajó Catalina 16 años y había sido prometida a Arturo, que era el heredero, el príncipe de Gales. El rey, como hemos dicho, era Enrique VII. Los papás de Catalina, los reyes católicos, veían con satisfacción que el futuro de la princesa estaba en Inglaterra. ¿Por qué? Por más que los españoles creían que Inglaterra era un lugar sórdido y brumoso, sabían que los ingleses eran famosos por su piedad y por su fe y por su catolicismo, como también lo eran los propios castellanos. En aquel entonces, los ingleses eran católicos todavía. Bueno, en octubre de 1501 llegó Catalina, fue recibida por una multitud, y el viejo Enrique VII estaba de lo más orondo con su nueva nuera. La pompa era la más espléndida que Londres había visto. Habían erigido un escenario ahí en la nave de la Catedral de San Pablo, y el príncipe Arturo recibió a Catalina y ahí se casaron, redondamente. Como solía suceder en aquel entonces, jamás se habían visto, no se conocían. Y dicen que el príncipe quedó más conforme que Catalina, porque Catalina era hermosa y gentil, y Arturo tenía 15 años, era un muchacho medio frágil, de aspecto amarillento. Después de la boda, hubo un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca, digamos, de la convivencia entre los recién casados. Algunos decían que eran muy jóvenes para consumar el matrimonio, y otros, sobre todo los españoles, estaban deseosos de que la unión se gestara para certificar el matrimonio y consolidar la alianza de los dos países. Ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina. Este niato anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas era que la joven pareja conviviese sin dilación. A convivir que se acaba el mundo.
Bueno.
Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etcétera. Poco se sabe, en realidad, de la vida que llevaron durante los siguientes meses estos dos muchachos. Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía el inglés. Arturo conocía un poco de latín como para establecer una comunicación básica. Y parece que compartieron algunas salidas de caza y algunos profesores de idioma los unieron. Dice el cronista que un hecho terrible vino a complicar la vida de Catalina, o a complicar un poco la vida de Catalina, y a complicar del todo la vida de Arturo, porque en realidad el 2 de abril de 1502, Arturo se murió.
Ah, bueno.
Y ella quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que ellos más anhelaban, que era la alianza con Londres. Arturo, según dicen, murió de consunción, lo que en ese tiempo significaba neumonía, no tuberculosis, neumonía. Catalina, abatida, se enfermó también y ni siquiera pudo asistir a los funerales de su marido. En España la reacción, más que de pena, fue de alarma. Fernando el Católico, preocupado por su guerra con Francia, no quería perder la relación establecida con los ingleses. Sin embargo, no estaba dispuesto a mostrar debilidad frente al rey de Inglaterra, Enrique VII. Entonces le mandó al duque de Estrada a Londres como embajador para exigir de modo perentorio que le devolvieran la parte de la dote de Catalina que ya habían garpado. Sí. Habían garpado ponerle la mitad de la dote. Bueno, dice, devuélvemela. Reclamó también sus derechos a un tercio de los impuestos de Gales, de Chester y otros lugares. Y, por supuesto, la repatriación de Catalina. Enrique VII, por su parte, también deseaba mantener la alianza, pero era un tipo al que no le gustaba ceder. Y empezó a exigir él también. Dijo, págueme el resto de la dote de Catalina. Así que se armó. Bueno, muchas idas y venidas, embajadores, qué sé yo. Mientras tanto, la pobre Catalina estaba como rehén de los ingleses. Enrique VII le propuso a Fernando de Aragón que su hija se casara con Enrique, el nuevo príncipe de Gales, el hermano menor de Arturo, el segundón, que entonces tenía 12 años de edad. Charles Laughton, viejo.
Sí, sí.
A Fernando no le disgustó la idea, pero la noticia provocó un escándalo y un debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Estaba prohibido. Aunque Arturo había muerto, esa unión era, para los jerarcas de la iglesia, la unión siguiente, ¿no?, incestuosa. Entonces se produjo una nueva disputa en la que tenía que intervenir el Papa. Fue acerca de la consumación del matrimonio del fallecido Arturo. Porque si no había sucedido la unión, entonces el nuevo heredero podía casarse lícitamente con Catalina. Pero había que demostrar que no había existido un contacto íntimo entre Arturo y Catalina. Y el confesor de Catalina, que ya lo citamos, se llamaba de Puebla, afirmaba que la unión había sido sólidamente constituida. Otros incluso aseguraban que la princesa y el príncipe lo habían hecho con deleite y fruición, lo cual no cambia las cosas desde el punto de vista legal. Lo hicieron y no lo hicieron. Si claro, lo hicieron claro. Y les gustó, es otra cosa, ¿no? Mejor para ellos. Sin embargo, esta no era la opinión mayoritaria. El asunto iba a aparecer incluso mucho después, cuando Charles Laughton quiso casarse con Ana Bolena. Iba a aparecer después. La institutriz de Catalina, Elvira, que estaba muy cómoda en Inglaterra, juró que Catalina estaba virgen intacta y ultrajó al confesor, que había dicho lo contrario, por mentiroso le dijo que era. Otra dama de compañía dijo que jamás vio a los príncipes dormir juntos. Pero en el extremo opuesto la gente creía que Arturo había muerto, como le dije yo recién, por demasiado amor, ya que no por beber agua helada después de un juego de pelota. Siempre se creía, cada vez que se moría uno, ya lo hemos dicho, que era por demasiado amor. Y yo siempre creí que no. Bueno, a veces creo que sí. Los que decían que Catalina y Arturo no se habían unido, no pudieron convencer a nadie. Al final, evidentemente interesado en la alianza de los dos países católicos, el Papa Julio II intervino. Julio II, aquel que le hizo los encargos a Miguel Ángel. Le encargó, por ejemplo, su tumba. Antes de morir, le encargó que trabajara en su tumba. Claro, siempre hay que encargarlo antes de morir. No le va a encargar uno alguna cosa, un trabajo a Miguel Ángel después de haberse muerto uno, ¿no? Es proverbial la ausencia de encargos de las personas muertas. Sí. Bueno, digo, perdón. El Papa Julio II emitió una extensión del primer grado de afinidad para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse. Dicho de otra manera, el Papa aceptó oficialmente que Arturo y Catalina habían mantenido relaciones sexuales. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación del cronista. No, señor. Porque la causal que invocaba el propio rey cuando quiso desprenderse de Catalina para casarse con Ana Bolena era que él se había enterado de que sí habían tenido relaciones y que él solo se había casado porque pensaba que no. Mirá vos. Entonces, el permiso de la iglesia, esto decía Enrique, se debía a que no habían tenido relaciones. ¿Se claro. entiende lo que estoy diciendo?
Sí.
Ahora bien, los consuegros, Fernando de Aragón y Enrique VII, quedaron conformes con lo dispuesto por el Papa. Así que siguieron adelante. Y el príncipe Enrique, al cumplir los 15, esperaron un poquitito más, ¿no? Se casó con Catalina en una iglesia franciscana de Greenwich, cuando ya era rey. ¿Por qué era rey? Porque Enrique VII, en ese tiempo que esperaron, tuvo la precaución de morirse. Enrique VIII pudo unirse entonces a la hermosa Catalina con una dispensa del Papa. Después eludiría al Papa para casarse con otra hermosa, como lo fue, saben ustedes, Ana Bolena. Uh-huh. Y sus principales argumentos fueron justamente la nulidad de su matrimonio por haberse consumado la unión entre Catalina y el finado Arturo. Y ¿se consumó ese matrimonio? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Pero ahora, bueno, nos importa poco. En aquel tiempo se consideraba un acto incestuoso el casarse con la viuda del hermano de uno. Qué cosa, ¿eh? Bueno, después de todo, la alianza entre Inglaterra y España tampoco prosperó. E iba a ser justamente la hija, una hija de Enrique VIII, la hija de Ana Bolena, la que iba a enfrentar a España y la que iba a derrotar a la nación española en la batalla más desastrosa de la historia. La Armada Invencible, todo aquello. Así que Enrique tuvo con Ana, no tuvo hijos, solamente una hija que luego fue Isabel de Inglaterra. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a la pobre Catalina, ¿no? Si su matrimonio hubiera fructificado de otra manera, hubiera cambiado la historia, ¿no? Realmente. Estuvo años y años en Inglaterra. También al pobre Arturo, estaba tan contento y se nos quedó ahí nomás.
Sí. Y bueno.
Al rey, al viejo Enrique VII, que ni siquiera pudo ir al casorio de su segundo hijo, y a todos los que nos conocen, y a todas las que andan con el cuñado.
Y bueno, está bien.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con princesas que son repudiadas por reyes que se enamoran de otras, y también discos sobre princesas que se casan primero con un hermano y después con otro. Bueno, y encontré un tango que se llama Como aquella princesa.
Ah, bueno.
Tocado por nuestro pianista, don Juan Trepiana. Es un tango de Joaquín Mora, Muy lindo tango, hermoso tango. Solo de piano, Juan Trepiana, Como aquella princesa.
Era Juan Trepiana. La venganza será terrible como aquella princesa. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para cantantes. Esto lo hemos recibido de...
Bueno, muy bien.
El magazine La Carne.
Sí, señor.
Mucho. ¿Se llama La Carne el tipo?
No, el
Agustín La Carne.
No, la revista.
Débil es La Carne.
El
Débiles. Bien. Y lo escribe un bajista.
Bueno, sonamos.
Aunque soy bajista,
sí, porque
he hecho coros muchas veces. Ah, qué experiencia, ¿eh? Por eso os dejo estos 20 consejos para cantantes que seguro serán de utilidad.
Claro. A él le cabe la pregunta, ¿usted quién es?
Claro, pero escúchame, sí, nunca sí.
Pero vamos a ver los consejos porque me parece que efectivamente el tipo no sabe nada.
Pero no fue nunca cantante y da los consejos, es un cara dura.
Sí, sí, hizo un artículo.
Ni maestro tampoco de cantantes, ¿no? Consejos para cantantes imprescindibles, dice aquí. Sí. Tendría que ser consejos imprescindibles para cantantes.
Claro, sí, los imprescindibles son los cantantes o los consejos, porque...
Ya arrancó mal, ¿eh? Ya arrancó mal el
informe. Sí, ya arrancó mal. Y sigue peor, porque dice... Den siempre paciencia. Paciencia. La vida es así. Ninguno es culpable si es que una culpa. ¿Eso quiere decir que uno tiene que cantar paciencia?
No quiere decir eso.
Bueno,
¿crees que
algunos ejercicios te costarán más que otros, dice, denotando una gran sabiduría filosófica.
Sí.
Pero con constancia. Tú eres constancia, yo soy paciencia.
Muy lindo.
Bueno. Dice, sigue estos consejos, finalmente.
A ver.
Primero, abre la boca como si fueras a bostezar.
Sí. Estamos bostezando desde que empezó.
Lo que pasa es que esto tiene, me parece, tiene una lógica anatómica. Cuanto más abierta la boca, más se proyecta el sonido.
¿Quién le dijo eso?
No, digo yo, qué sé yo.
Pero no vio que a veces los cantantes de ópera, los cantantes líricos, van como inflando lugares que uno no puede inflar, como los párpados.
Sí, no, sé tiene. No crea que no puede. Usted pruebe que sí que puede.
Pero no, porque tienen otros resonadores, no sé, activan otros
resonadores. Pero no abriendo la boca, además, si usted abre demasiado la boca ya no tiene resonadores, no tiene nada. ¡Ah, es toda una cosa! Sí, señor. Bueno, usa tu lengua.
Bueno, somos grandes, señor, ¿no? Por favor, le pido...
Para reconocer la posición del paladar, claro. No se mete el dedo uno para ver dónde está el paladar.
Exactamente, está muy bien el consejo. Usted con la punta de la lengua adentro de la boca. La lleva por adentro de la cavidad bucal, la lengua, la punta de la lengua y toca arriba y ahí encuentra el paladar.
Sí, pero ¿y para qué le sirve eso?
Bueno,
pero
por lo menos.
¿Qué tiene un paladar gótico?
Y reconocer también la posición de la mandíbula. Pues ya que está, vigile los dientes.
Claro, ¿por qué no se pasa la lengua por todas partes, señor?
Bueno, señor.
Empiece por ahí.
Este es buen consejo, dice. Traga siempre toda la saliva de tu boca vayas a cantar.
Sí. Y no se termina nunca.
Pero porque si no te babeas, a mí me ha pasado muchas veces.
No, pero discúlpeme, porque acá tengo una duda anatómica.
Sí.
Si yo me la tragara toda.
Sí.
Sí. Otro gallo cantaría.
No, señor. Muy apropiado el ejemplo. Digo, si me tragara toda la saliva, es interminable porque uno se la traga.
No, pero hay gente...
Toda la que tengas en ese momento. Después va a venir nueva saliva.
Claro.
Al terminar la canción, entre canción y canción, te te tomás la saliva.
Claro, pero claro, pongamos por caso, el ser humano que se trague, que llega a ese punto, a ese punto límite de tragarse toda la saliva, que ya no le quede nada, o sea, tiene toda la saliva del estómago para abajo.
En el aparato digestivo.
Y muere de seco.
No, pero escúcheme.
Sin palabras, muere de seco.
No, pero lo que dice el cantante es que no se le acumule toda la saliva dentro de la boca.
Adentro de la boca, que no te bebes cuando cantas, por ejemplo. Paciencia. Bueno, no. Paciencia.
Claro.
Es horrible, señor.
Le empieza a caer agua por la comisura de la boca.
No, pero a veces. Porque a lo mejor le pasa como a los trompetistas que ven niños que chupan limón.
No, eso es terrible.
Se le hace agua a la boca, y a los cantantes les pasa igual. Los chicos, para molestarlo, le chupan el limón adelante, se le hace agua a la boca y no pueden cantar paciencia.
Con trompeta. Pero escúcheme, a veces se hace una virtud. Por ejemplo, la técnica de Edith Piaf.
Sí.
Que hacía todos esos unos sonidos.
Los gorjeos.
No, pero eso es el francés, no Edith Piaf. Sí, el idioma francés es así, obliga a cantar un poco cerrado.
Las hojas muertas, por ejemplo.
Claro, uno empieza. Ay, se putre tan que ti te quiero cantar así, ¿entiendes? No, claro, no puede cantar muy abierto.
Claro.
Oye, putre. No.
Pero Edith Piaf lo hacía como.
Bueno, sí, pero no tiene nada que ver con la... ¿Usted cree que usaba saliva para eso?
No.
Podría ser, sí.
No, lo sé.
Bueno, dice, acostúmbrate a sacar la lengua, sí. Cuando el público no te aplaude, te saca la lengua. Hasta que toques la pared interior de los dientes inferiores. Pero no la saques de la boca.
Claro, esto también lo hacen.
Acabo de llegar. ¿De qué hablan?
No, escúcheme. Esto también
lo hacen. ¿De qué estaba hablando yo mismo?
Lo hacen los trompetistas también esto. Es
eso no es garantía de nada, que nos vamos a ver.
Lo que hacen los trompetistas. No la saques de la boca y...
Ay, si lo hacen los trompetistas está bien.
No, pero es desplazar la lengua por adentro de la boca y hacer tope con los dientes de abajo.
Eso es una asquerosidad. Yo espero no ser trompetista nunca en la vida. Porque
bueno, señor.
Y hay que hacer todo eso en el curso, en la academia donde aprendió usted. El profesor les enseñaba que iban pasándose la boquilla y cada uno ponía la lengua y los dientes en esa posición.
Es que si no, la lengua está suelta adentro como una almohada que tiene dentro de la boca. Que no sabe
la lengua molesta, señor, claro, molesta mucho.
Bueno.
El quinto de estos consejos para cantantes es que es fundamental que hagas ejercicios de articulación.
Claro.
Usando para ello todos los músculos de la cara y los labios y la lengua.
Sí, señor.
Haz que suene todo claro. Mire, yo he estado con centenares de profesores de canto y nunca escuché decir esto a nadie.
Pero escúcheme, la articulación... Por ejemplo... La.
Hermosa la letra.
Eso que tiene que ver con los músculos de la cara. La canción es buena.
No, dice muchas veces.
Aquí, Cosquín. Bueno, uno de los mejores consejos para cantantes.
Sí.
Es que pruebe cantar con la cabeza en distintas posiciones.
Eso está muy bien.
Por ejemplo, cabeza abajo, como haciendo yoga.
Claro, ahí sí la lengua se le va a ir al paladar.
Claro, pero dice, así vas probando en qué posición suena mejor.
Claro.
Y mirás si justamente comprobás que suena mejor cabeza abajo.
Bueno.
Te sostienen los músicos, te sostienen cabeza abajo... Y vos, paciencia, la vida es así, y se caen las monedas.
Sí.
Pero escúcheme, por ejemplo, Luis Miguel canta con la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera mirando el piso.
Sí, señor.
Se le cayó algo, señor.
Algunos cantan con la cabeza entre las piernas.
¿De quién?
Incluso de otras personas.
Ah, bueno. No, y ahí practica todos los puntos articulatorios. Porque ustedes habrán hecho el famoso arlatrarla, erletrerle, irlitrirle, orlotrorlo, urlutrurlu.
¿Qué le pasa? Esa canción es mejor todavía.
O los trabalenguas de Hilario.
Arlatrarla, erletrerla. Bueno, ¿qué más?
Hay otros cantantes, por ejemplo, que cantan con la cabeza inclinada hacia arriba como mirando el Super Pullman.
Sí, y no puede mirar para abajo.
Claro.
Se equivocan la letra esos cantantes.
Sí.
Porque claro, si tienen sí. El atril con la letra no pueden leer. Se claro. La escriben en el techo.
Sí.
Dice, respira profundamente. Cuanto más aire tomes, mejor.
Sí.
¡Está loco! ¿Cómo va a cantar? Así,
pero después va alargando.
Va, que... No, claro, le pasa como se llama eso, sobreventilarse.
Claro,
hiperventilarse.
Hiperventilado.
Te podés desmayar.
No, pero lo canta.
Paciencia y chao.
Lo cierto es que, por ejemplo, un cantante de lírica, por ejemplo, Pavarotti, antes de un do de pecho, debe tomar una buena cantidad de aire.
Claro, sí. Una buena cantidad, pero no cuanto más puedas.
Bueno.
Porque te rompe la garganta.
No, pero mire, yo soy fonoaudiólogo.
¿Qué tal? Sí.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Y toda vez que tengo oportunidad en los congresos que me invitan o en las mesas redondas de poder decirlo, lo digo. Es importante que usted se apoye en su diafragma. Nosotros ubicamos...
Ay, no traje hoy.
Señor, por favor, apoya el aire. Usted tiene que tener una base, ¿sabe qué va a ser? Se lo digo así en los congresos. Va a ser su casita sonora. Usted tiene su casita sonora.
Mm.
Sí.
Y cada uno
y el diafragma.
Sí. Cada uno tiene su casita sonora.
A mí lo que me dijeron, no sé si será correcto acá con el profesional, a mí me dijeron que cuanto la nota es más aguda, cuando uno tiene que hacer la nota más aguda, con todo el diafragma, con el estómago y con toda la parte digestiva, uno tiene que hacer fuerza como para abajo. Cuando bueno, quiere...
Sí.
La nota es aguda.
Pero ¡ah! Tiene que tener cuidado también, claro.
Cuidado. Cuidado porque...
Bueno.
Puede ser la última función.
Dice... Trata de mantener un volumen constante. ¿Por qué? Va a cantar todo al mismo volumen. Cuida las respiraciones entre las palabras.
Claro.
¿Cómo respirar entre las palabras? Paciencia, la vida es así. Se va a volver loco.
Está tomando mate.
Yo claro. Creo que es al revés, que tiene que ver la forma de respirar cuando terminan las palabras, no la mitad.
Bueno, mire, bueno. Acá dice, consejo para cantantes importantes.
Sí.
O sea, si usted no es importante, no le gasto consejo.
Pero si usted va a dar consejo al cantante importante, es que usted es más importante que el cantante.
No, este ni siquiera canta, es bajista. Dice, haz ejercicio de calentamiento antes de cantar. Sí, señor, yo me doy 3 vueltas manzana. Es muy importante que aparte de proteger tus cuerdas vocales, tu voz suene genial cuando empieces el concierto.
Y sí, pero me parece que se refiere a esos ejercicios que muchas veces hacen la 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 la.
Sí, me hace hacer un ejercicio con una pajita.
Sí, sí, que sople en un vaso.
Ah,
sí. Sí, ese es el ejercicio, señor.
No dije nada.
Ah, bueno, entonces siga las instrucciones que le van
sí,
dando.
Sí, sí, sí. Otro consejo es que debes fijarte en cómo tus labios, tu lengua y tu estómago
sí.
Se preparan para tomar aire y para expulsarlo mientras cantas. Normalmente lo hacemos, pero no somos conscientes de que podemos controlarlo. Exacto. Sí. Está loco el bajista este.
Sí, no sé la lengua que tiene que ver al tomar aire, pero...
Si tienes presupuesto para ello, lo mejor es que recibas clases de un profesor. Claro, no de un Gil. Él te dará solución a los pequeños problemas que puedas encontrarte. Ahora, existen profesores de todos los estilos y puedes recibir clases de canto rock, lírica y heavy. Yo siempre aconsejaré un profesor de formación clásica. Sí, señor.
Sí. Ah, con bueno, disciplina. Yo siempre aconsejaré.
Sí, siempre. Está bien, siempre bueno. Le digo esto a mi hijo.
Y porque por ahí arranca con un profesor de heavy, como dice ahí, de rock heavy, claro. Metal. Y ya el tipo de la primera clase lo hace romper la voz.
¡Ya! Claro, y después usted... ¡Una furia! ¡Ay, va lágrima!
¡Paciencia!
¡Paciencia! ¡La vida es así!
Ese es un payaso, no ese de heavy rock.
Sí. El agua debe ser el líquido que más ingieras.
Sí, eso es verdad.
Debe reducir la ingesta de alcohol.
Sí, señor.
De bebidas espesas como la leche.
Sí, eso sí. Le iba a decir. Cuidado con la leche. ¿Eh?
Especialmente los trompetistas.
Sí, bueno, escúcheme. Muchas veces los cantantes dicen, me tomo una copa de coñac. No, es mejor agua.
Para la agua.
Garganta. Sí, señor.
Y además usted sabe, si usted tiene un show, ya dos días antes hace voto de silencio, no habla con nadie.
Sí, muy buen consejo.
Sí. Como ese que dijo del calentamiento, yo me acuerdo que una vez tenía que grabar una cosa, no hace mucho, y entré diciendo, tengo cuerda para una canción, dos a lo sumo.
Yo me acuerdo de ese día.
Pude cantar una.
Sí.
Si hubiera hecho calentamiento, posiblemente no hubiera podido cantar ninguna.
Se la gasta.
Una vez que sepas cómo canta tu cantante favorito, intenta imitarlo.
Sí.
Tómatelo en serio y corrige los errores. ¿Eh? Y pon en duda tus cantantes favoritos. ¿Por qué te gustan? ¿Por su voz? ¿O por las letras? ¿O por sus gestos?
No,
¿o por el traje que usan?
A mí me,
¿no hay cantantes mejores? Bueno, ahí está. Bueno.
A mí me gusta cómo enrolla el cable.
Sí.
Ah, claro, cómo lleva el micrófono.
Sí. Exactamente. Muchos piensan que nunca podrán cantar mejor que su ídolo. Pero debes hacer la prueba. Lamentablemente hay muchos artistas que se exceden en la producción de sus discos en estudios. Y después en directo... No suenan igual.
Sí, señor, está todo tocado digitalmente.
Todo lo que escuchamos es todo mentira, no sucedió nunca.
Incluso ahora existe una herramienta, el autotune, que afina todo lo que usted canta.
Claro, usted canta. Paciencia, la vida es así.
Sí.
Y se lo corrige todo.
Lo va corriendo. Paciencia, pues le queda más o menos bien.
Sí.
Bueno, debes ser consciente de tus progresos. En pocas semanas deberías notar alguna mejoría en tu voz. Si lo que quieres es ganarte la vida con tu voz, debes saber que pocas personas nacen con ese don.
Y bueno, ¿y para qué le das todo este informe?
¿Cómo le va, don Carlos?
Sí.
Y bueno, pregunta a cantantes que conozcan cómo cuidan la voz. Seguro se sentirán halagados, sí. Por ahí se cree que lo están cargando.
Sí, dice, ¿cómo cuida la voz, eh?
Bueno, y nada más. Espero que te hayan gustado estos consejos para cantantes. Puedes usarlos también para hablar.
Claro.
Paciencia, la vida es así.
Perfecto, ¿ves? Y lo dijo ya con una apoyatura...
Claro.
Vocal en un punto clave.
Parezco Rolón.
Después de este informe, yo creo que por lo menos vamos a sacar entre los oyentes 15, 20 cantantes de primera línea.
Sí, que después sí. Hacemos un casting con Ale Dolina.
Sí, señor. A mí me gustaría saber cuál es la opinión de estos consejos que tiene Manuel Moreira.
Sí, sí. Hay que ver.
Y bueno, le podemos preguntar después de la pausa porque va a venir ahora en un rato.
Bueno, seguro nos van a dar muchos consejos porque a él le han dado, se la pasan dándole consejos todo el tiempo.
Sí, ¿quiénes? Los bajistas.
Los bajistas amigos, sí, le enseñan a cantar.
Escúcheme, más de una vez yo en el camarín lo vi haciendo el ejercicio de la pajita.
¿Se acuerda? Cuando venía con la pajita al camarín.
Sí, señor, claro que me acuerdo.
Yo, ¿cómo olvidarse?
Así empezó.
Bueno, pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Lo anticipábamos antes de la pausa, cuando hablábamos de profesores de canto. Y bueno, ahí está Manuel Moreira, se acaba de ir el último alumno y creo que ahora nos puede atender. Buenas noches, Moreira.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo andas? ¿Quién fue su profesor de canto, Moreira? ¿Quién le enseñó a cantar?
Tuve varios. Fefe Moruja, que también fue de Ale Dolina.
Sí.
Ah, mire usted.
Sí. Después Roxana Valente, sí, mucha gente.
Me han dicho que le pagan para que no lo diga.
Escúcheme, hablábamos de un ejercicio que es con una pajita y un vaso de agua.
Sí, sí.
¿Cómo es eso? Primero hay que tomarse el vaso de agua.
No. Usted mete el sorbete adentro del. En realidad es mejor que sea una botella, porque un vaso puede rebalsar.
Claro.
Entonces, mete ahí y usted sopla y hace ejercicio como. Y puede hacer cosas así.
Es mejor que paciencia.
Sí.
Claro.
Yo lo hago eso mucho.
Sí.
Porque yo tuve la misma fonoaudióloga que usted, o quizá, o que todo. Bueno.
Fabiana.
¿Cómo?
¿Quién? ¿Fabiana Wilder?
No, Débora Goodkin.
Ah, Débora Goodkin.
Suena muy parecido, ¿no?
Bueno, ¿qué le parece si vamos a la música? Está ahí el maestro. ¿Sí? Que el maestro no hace ningún ejercicio y ahí está, hace años.
Hace años y lo ve lo más chulo. Nada de...
Nada de pajita.
De pajita, de soplar, no, nada.
No, señor. ¿Lo quiere llamar al maestro que andaba dando vuelta por ahí?
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzáez. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Para el maestro.
¿Tiene muchos pedidos usted ahí?
Bueno, el WhatsApp, ¿no?
Buenas noches.
El WhatsApp y por el Facebook, ¿eh?
Muy bien. Le piden melodías a Arrabal para Valeria.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la corta de Mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Bueno, recuerden que pueden hacer sus pedidos en el Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y también en el WhatsApp de La Venganza, pero solo texto, hay que escribir.
Claro, claro.
No, no graben mensajes y eso, porque no los podemos escuchar. Y decir el nombre.
Bueno, pero usted tiene más berretines que sé qué. Y si le mando una foto que no le mande.
Y bueno, pero es así.
Dígame que le tengo que poner el nombre.
Se lo digo por su bien, porque después la gente dice, pero yo pedí el tema.
Ahora no le escribo nada.
Nunca lo hacen, nunca lo hacen. Bueno, ya que está, ¿por qué no hace el viejo vals, por ejemplo? Que
bueno,
lo pueden hacer a dúo.
Muy bien. Confesé, sin ver qué más, llamaba tu interés, no aquel más. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien, ella jamás verá mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de farrera con giros y vueltas en torno al fanal. Menos de luz me lo llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que en ti confesión era la efímera coda que el mal se ponía, mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. Qué lindo, maestro.
Me imagino que usted salió de su casa con la trompeta.
Sí, por supuesto, tengo la trompeta.
¿Dónde
bueno,
está?
Y entonces, ¿por qué no hace algo con la misma?
Sí, tocar,
con ella,
por ejemplo,
sí.
Una pieza.
Sí, ¿qué quiere hacer? ¿Qué hacemos?
Hay
¿qué?
Muchos pedidos. Mire, los pedidos de trompeta los tengo todos acá separados, en esta columna.
Ah, aquí está.
Lo tengo acá.
Mire, me senté arriba.
No, no, señor. Por favor, levántese un poco. Por ejemplo, pueden ser las hojas muertas, si lo quiero hacer.
Como se me pone los pelos.
Eso va en dúo, con piano.
Sí. Bueno,
piano y trompeta, o necesita algo más.
Piano y trompeta, dúo.
¿Sí? Bueno.
Thank you.
Bueno, y haga algo más, ya que está con la trompeta ahí en la mano.
Sí, ya que estamos...
¿Qué quiere hacer?
Elijo y usted. Hacemos...
lo que quiera.
Un tema sorpresivo.
No, sorpresivo no.
Pero tenemos que saber qué va a tocar, no puede arrancar. Claro.
Tiene que seguir los otros músicos.
¿Le parece por la vereda del sol, por ejemplo?
Puede ser.
Por la vereda del sol,
bueno,
dale. Va a ser eso.
Ah, bueno.
Claro, si no que va improvisando usted. Está acostumbrado al jazz, que todos se van
sumando.
Bueno,
pero digo, yo arranco yo y me van siguiendo.
Pero este sin silbido es otra versión.
Sin silbido, la versión...
Sí, porque hoy no vino el silbador.
No está el trío sin nombre.
No vino el silbador. Bueno, dele, por la vereda del sol, a ver. Vamos. Bueno, y no tenemos que ir, no tenemos que marchar.
Lamentablemente.
Pero quizás con la promesa de hacer algo alegre, marcharnos.
Algo bien arriba. Sí, bien arriba.
Lo que más nos gusta.
Mirá, sígame.
Le pedí a la juventud se va, pero yo no sé si eso es algo.
La juventud se va.
Irse con la juventud se va y dormirse con eso.
Bueno, vámonos.
Pero
vámonos.
Se va a ir con eso
bien
igual.
Arriba, sí. Vamos.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va
y nos
ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que vida se va y pensar que los años también van, no importa, total quedará
el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va
y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Dios, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.